Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde el área metropolitana de Washington y como cada semana, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Don Silverio Coy, a quien le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, José López Zamorano, gran periodista, realmente, no solamente en Estados Unidos, México y el mundo, pero en toda la comunidad hispana lo quieren mucho y a veces me dicen a mí, José López Zamorano, o sea que te quieren mucho, José.
No hagas que me abochorne, mi querido Silverio, tiene mucho tiempo que no me salen los cachetes rojos, pero muchas gracias por tus palabras. Déjame darle la bienvenida a los amigos y amigas, ya saben que estamos haciendo este programa, grabando este programa todos los jueves a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, para todos nuestros amigos allá de la costa oeste. Muy importantes los horarios porque este programa se transmite y se retransmite a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios por nuestras emisoras afiliadas. Así que si usted quiere hacer sus preguntas en vivo, en directo y absolutamente gratis con nuestro abogado, el buen abogado Silverio Coy, ya saben que lo pueden hacer con mucha confianza al 1-800-CIUDADANO. 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Por supuesto, también continuamos con nuestras transmisiones en Facebook Live a través de nuestras páginas La Red Hispana o Bienvenidos a América, donde por supuesto también nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios, inquietudes, aplausos, jalones de oreja, lo que gusten en Facebook Live. Aquellas personas que prefieran escribirnos de la manera tradicional, diríamos, a través de un correo electrónico, lo pueden hacer a nuestra dirección de abogado@laredhispana.com. Repito, abogado@laredhispana.com. Y por supuesto también nos pueden accesar a través de laredhispana.com. Recuerden que ya tenemos ahora La Red Hispana Online con información, recursos, datos, todos los 24 horas del día, 7 días a la semana, La Red Hispana Online. Y por supuesto, nos gusta siempre recibir sus comentarios. Recuerden que es muy importante que nos pongan toda la información lo más detallada posible cuando lo hagan por escrito, su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, cómo entraron, de qué manera, cuál es su estatus actual, de tal manera que el abogado tenga todos los datos que requiere para una respuesta oportuna, fidedigna y completa. Y bueno, Silverio, antes de tomar las llamadas o comentarios, pues varias cosas de qué platicar aquí en esta semana relacionadas con el tema migratorio. Algunas, otras también un poco conectadas, aunque distintas. Y lo más interesante en materia migratoria, Silverio, parece que los republicanos de la Cámara de Representantes se están alistando para presentar esta muy, muy polémica propuesta de ley. Está promovida por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano de Virginia, Bob Goodlatte, que en pocas palabras, entre sus principales cláusulas, busca reducir la migración legal, no la ilegal, la legal, a los Estados Unidos en un 40%, eliminar lo que él llaman en la Casa Blanca también la migración en cadena, la lotería de visas, hacer obligatorio dentro de 2 años el programa E-Verify, que como todos sabemos, pues permite a las empresas verificar la elegibilidad laboral de las personas que buscan trabajo. Y otros temas. Están muy molestos los demócratas, legisladores, también el caucus hispano, organizaciones latinas, porque creen que este proyecto no es favorable para la situación migratoria de este país, porque, por ejemplo, no ofrece, Silverio, una solución permanente para los Dreamers, les ofrece permisos de trabajo renovables cada 2 o 3 años, lo cual obviamente no es una solución digna, justa y duradera, y tiene muchos problemas. Sin embargo, Silverio, parece que esta propuesta ni siquiera tiene el apoyo de la propia mayoría republicana. Así que me gustaría conocer tu comentario de qué impacto podría tener si esta iniciativa es aprobada.
Pues mira, José, yo siento que la opinión del nuevo miembro de la Cámara de Representantes, de Pensilvania expresó recientemente, ayer, que es necesario un nuevo liderazgo tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, que es un desafío a la actual representante Pelosi, quien lidera el grupo minoritario en la Cámara, y que yo creo que es un llamado a hacer una reevaluación hacia dónde va el país en términos de decidir no solamente la parte de inmigración, pero también la parte de economía, la parte de política internacional. O sea que para mí una propuesta de ese tipo, cortando 40% de la migración a los Estados Unidos legal, es un embate fuerte, y que el Partido Demócrata debe de resistir a través de sus líderes para que no se lleve a cabo.
Definitivamente, lo bueno es que parece que no tiene ninguna posibilidad, especialmente en el Senado, donde sabemos que requieren 60 votos. Los republicanos no alcanzan los 60, requerirían demócratas, y los demócratas en este momento no parece que estén muy dispuestos. Por el contrario, hay una carta de 83 representantes de la Cámara Baja que están pidiendo que el tema, por ejemplo, de DACA, una solución permanente, la ley Dream, se incluya en las negociaciones presupuestales. Como todos sabemos, y a veces le perdemos la pista a tantas fechas y plazos, para el 23 de marzo tiene que haber un nuevo acuerdo presupuestal, o de lo contrario, nuevamente resurge la posibilidad, la amenaza de una parálisis del gobierno federal. Hoy mismo le preguntaron a la líder de los demócratas, acabas de mencionar, Nancy Pelosi, cómo está la situación migratoria. Dice que no hay plazo para tomar el tema de DACA por el momento. Dicen que no quieren pagar por el muro porque no les conviene, no es conveniente un proyecto de esa naturaleza, pero plazo para DACA no lo hay, Silvia. Así que seguiremos muy pendientes de cómo va este debate. Por el momento no vemos muy claro. Y vamos a hablar en otro bloque de lo que hubo también aquí en Washington esta semana, esta movilización tan importante de estudiantes por el control de armas, Silverio. Pero si me permites, vamos a tomar primero una llamada. Nos habla nuestra amiga Alejandra desde Summerstone, Arizona. Y nos escucha a través de Radio Manantial. Adelante, Alejandra. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días.
Buenos días.
Mi pregunta es, yo tuve el permiso de DACA, pero se me venció en marzo del año pasado y pues por económicamente no lo pude renovar. ¿Yo puedo volverlo a sacar ahorita o ya no puedo?
Bueno, en este momento, Alejandra, y gracias por tu sintonía en Summerstone, Arizona, a través de Radio Manantial. De acuerdo a la opinión tanto del juez federal de distrito en San Francisco como el juez federal de distrito en Nueva York, las personas que ya tenían DACA pueden renovar. Sin embargo, no se aceptan nuevas solicitudes para los soñadores que desean solicitar por primera vez DACA. En este sentido, yo considero que tú, si ya lo tuviste, puedes renovarlo, envía la solicitud y el dinero para renovar tu permiso de trabajo, que son en este momento $495, es un poco alto, yo sé, para muchas personas, desafortunadamente, pero hay que pagarlo a menos que demuestre que no puede económicamente pagarlo. De modo que gracias, Alejandra, por tu sintonía en Summerstone, Arizona.
Así es, gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá a través de Radio Manantial. Y hay que recordar brevemente que, bueno, aunque el presidente fijó este plazo de vencimiento para el DACA este 5 de marzo, en realidad las dos decisiones judiciales de la Corte de San Francisco y de la de Nueva York mantienen vigente el programa, como bien dijo Silverio, para las personas que ya estaban inscritas. Y hay que esperar el desenlace en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito y también, por supuesto, eventualmente en la Suprema Corte de Justicia, que muy probablemente va a tener la última palabra. Regresamos con sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios. Ya saben, estamos en el 1-800-248-3232. Regresamos.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Planeta Azul. En septiembre del 2016, un tiburón atacó una tortuga carey en las aguas del Caribe. Esta fue rescatada y llevada al Centro de Conservación de Manatíes en Puerto Rico.
Cuando recién llegué al Centro de Conservación de Manatíes, había una tortuga carey en rehabilitación llamada Blanca.
María Mutis fue una de las voluntarias que trabajó con ella, realizándole muestras de laboratorio.
Una de las formas más eficientes de mirar y analizar el estado de salud de un animal es la sangre. Cuando tomamos muestras de sangre de Blanca, nos dimos cuenta que no teníamos suficiente información y no sabíamos decir bien su estado de salud basadas en estas muestras porque no hay parámetros ni rangos de salud para esta especie.
La biología marina es importante para proteger la biodiversidad de nuestras costas. Los organismos marinos contribuyen significativamente a regular el ciclo del oxígeno y el clima de la Tierra. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine que ha creado muchos personajes únicos teniendo grandes logros en todo lo que se propone. Y está promoviendo su más reciente película, How to Be a Latin Lover, con la firmeza que el éxito de la misma da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos.
Es una película americana con un elenco muy importante americano. Sin embargo, los dos estelares somos dos latinos. Y aparte, la película tiene un nombre latino. Dice How to Be a Latin Lover. Si a la película va bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine, hagamos su historia juntos y además diviértanse.
Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
Saludo para los oyentes de la Red Hispana, soy Eugenio Derbez.
Un mensaje de esta emisora y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigos, amigas, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo Silverio Coy, el abogado migratorio, por supuesto, respondiendo a todas sus preguntas, dudas, inquietudes sobre sus casos de migración. Llámenos al número de siempre, de confianza, el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232, como lo hizo nuestro amigo Esteban desde Orlando, Florida. Por cierto, comentaba al principio del programa, Silverio, que muy interesante esta movilización que ocurrió la víspera aquí en la capital de los Estados Unidos, a propósito justamente que se cumple un mes de esta trágica masacre de estudiantes y maestros en Parkland, Florida. Miles de jóvenes del condado de Montgomery, donde tú y yo residimos, se lanzaron a las calles para guardar primero que nada un minuto de silencio, que se convirtieron en realidad en 17 minutos de silencio, uno minuto por cada uno de los estudiantes, de sus compañeros y maestros muertos en Florida. Después se fueron caminando, corriendo literalmente con mucha energía, aunque hacía mucho frío, entre la Casa Blanca y el Capitolio, y allí exigieron que los políticos se pongan de su lado, del lado de la seguridad escolar y no del lado de organizaciones que promueven la compra de armas, y pidieron que justamente se apruebe una reforma integral que permita pues tapar estos huecos que permiten comprar armas sin necesidad de revisar los antecedentes criminales cuando se compran en ferias ambulantes, en mercados, por internet, de persona a persona. Pidieron también elevar la edad para comprar armas de 18 a 21 años, que mejore este banco de datos para revisar los antecedentes criminales y mentales de las personas, y que por supuesto, dicen ellos, que no entrenen y pongan armas a los maestros en los salones de clases. Los políticos respondieron que van a analizar esta situación. Vamos a ver qué pasa, Silverio. Hay mucho optimismo en algunos lugares de que esta movilización de jóvenes, de estudiantes, que eventualmente son los votantes del futuro, pues en esta ocasión haga la diferencia para que se apruebe algún tipo de reforma de sentido común en este tema, Silverio. Y luego platicamos porque vamos a tomar la llamada de nuestro amigo Esteban desde Orlando, Florida. Adelante, Esteban, estás al aire. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mira, mi pregunta es, o sea, ¿de cada estado cambian las leyes o todas las leyes son iguales? Porque, o sea, yo tengo una hija que cumplió 21 años, pero entonces ella no... Muchos, o sea, amigos que tengo, o sea, los están pidiendo sus hijos, pero les dicen que no les van a dar el perdón. Aquí les van a deportar por 10 años. O sea, esa es mi pregunta.
Gracias, Esteban. Allá en la bella ciudad de Orlando, Florida, nos place mucho poder orientarlo en forma general sobre su asunto migratorio. En realidad, la Ley Federal de Inmigración es uniforme en todos los 50 estados. No hay ningún estado que tenga una ley de inmigración diferente a la ley federal, porque es nacional. Ahora, sí puede un hijo o hija peticionar a su papá o a su mamá, a sus hermanos, si es ciudadana de los Estados Unidos mayor de 21 años. Todavía hoy, 15 de marzo 2018, es la ley, y hágalo antes de que pudiera el Congreso y el presidente Donald Trump eliminar esa posibilidad. No se preocupe, Esteban, su hija puede peticionarlo. Adelante con el formulario I-130. Demuestre que usted es el papá de su hija, con la partida de nacimiento, fotografías y evidencia que usted ha mantenido a su hija desde que nació. Muchas gracias por su sintonía, Esteban, en Orlando, Florida.
Silverio, en términos prácticos, ¿no? Sabemos lo que dice la ley gracias a que nos has demostrado y mostrado todos estos temas, pero en términos prácticos, ¿qué tan realista es que una persona que está indocumentada, que ha estado varios años indocumentada en los Estados Unidos y cuyo hijo o hija ya cumpla los 21 años, qué tan realista es que pueda esperar realmente que ese perdón que se requiere proceda y prospere para que pueda regularizar su situación?
Buena pregunta, José. Tú siempre tan acertado, y es muy importante para nuestros amigos y amigas de Bienvenidos a América que entiendan que el perdón solo aplica a personas extranjeras que entraron al país sin visa o con visa pero la dejaron expirar y vivieron en Estados Unidos por más de un año sin estatus migratorio. Ese perdón es un perdón provisional que el presidente Barack Obama estableció que se puede pedir desde los Estados Unidos cuando la persona extranjera está físicamente presente en Estados Unidos. Algo muy importante, y me alegro que José haya traído el tema, es que ese perdón solamente se está aceptando de personas extranjeras que viven con sus hijos, no de personas extranjeras que viven, por ejemplo, el padre en California, extranjero, y el hijo en Nueva York. Tienen que vivir bajo la misma casa, porque si no, la ley no protege al extranjero para efectos de solicitar ese perdón provisional que se somete con el formulario I-601A. De modo que adelante, amigos, qué bueno podernos ayudar, informarles a través de Bienvenidos a América.
Qué interesante ese último dato que diste, Silverio. ¿Qué pasa cuando el hijo estudia en una universidad en un estado distinto del que reside el padre?
No, pero es que tú siempre como periodista, tú indagas, profundizas en el tema. Por eso eres tan famoso, José López Zamorano.
No me hagas abochornarme, claro, más, mi querido Silverio.
Son preguntas ya, más...
Ya me están saliendo chapitas, pero aquí en las mejillas, oye, ya. No sigas. Ya.
No, pero te voy a responder porque definitivamente a nuestra audiencia le conviene saber. El hijo, aunque esté en la universidad, por ejemplo, en Harvard o en Princeton, universidades donde hay un sistema de habitación, de vivienda, que pueden vivir los estudiantes, pero siempre y cuando el hijo pague sus impuestos y tenga su licencia registrada en la casa de sus padres, esa es la clave. Muy bien, José López Zamorano, esa es una pregunta muy importante que afecta a muchas personas inmigrantes en los Estados Unidos.
Y la verdad que no es una pregunta teórica, porque sabemos y nos da muchísimo gusto, muchísimo orgullo, que muchos de los Dreamers están estudiando en las mejores universidades de Estados Unidos. Como bien correcto mencionaste, en Harvard, Princeton, Yale, todo lo que llaman aquí el Ivy League, ¿no? Aquí el en la Ivy costa League. Este, sí. Hay muchos Dreamers, muchos jóvenes que están allí, algunos otros mexicanos, de muchas nacionalidades, ¿verdad? Que de alguna manera también están mostrando el valor que tienen y eventualmente pues muchos de sus padres son, no, lógicamente, indocumentados. Así que esa es una realidad. Tenemos una pregunta, Silverio, por Facebook Live, que nos manda nuestro amigo Octavio. Dice lo siguiente: él es ciudadano naturalizado de los Estados Unidos desde 2005. Le arregló la residencia a su esposa y a sus hijos menores en 2006. Pero ahora le dicen que sus hijos, que son ciudadanos y que les puede sacar el pasaporte americano sin aplicarles la ciudadanía. No me queda muy claro eso, sino que puede ir al correo y aplicar por su pasaporte americano mostrando su certificado y llevando los requisitos para el pasaporte, Silverio.
Claro, muy buena pregunta, Octavio. Qué placer nos da orientarlo en forma general. No tenemos todos los datos completos, pero voy a explicar en forma genérica, general, que un ciudadano americano que peticiona por sus hijos menores de edad, antes de que cumplan 18 años, obviamente, puede pedir un certificado de ciudadanía, y eso es válido bajo la ley actual, o pedir un pasaporte también. Pero le recomiendo a Octavio que pida un certificado de ciudadanía a nombre de sus hijos que fueron ya aceptados como residentes permanentes cuando tenían menos de 18 años.
Perfecto, muchas gracias a nuestro amigo Octavio, a las personas que nos siguen a través de Facebook Live. Por cierto, nuestra amiga Estela García nos manda felicitaciones y bendiciones. Muchas gracias, Estela. Ya saben que estamos aquí, como siempre, con mucho gusto, respondiendo a sus preguntas en Bienvenidos a América. Los seguimos esperando también sus llamadas en el 1-800-248-3232. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Fuente de salud.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel de la Red Hispana tocando algo que sé que está en la mente de ustedes, aunque no les toque a ustedes, pero tienen amistades, tienen familiares que pueden estar en peligro de ser deportados o que ya fueron deportados. Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Aquellos que son expulsados de Estados Unidos están sufriendo cuadros de depresión y ansiedad. Y también los que están aquí con temor a que sean expulsados también viven con miedo a que los van a encontrar. Traten de evitar lugares donde hay mucha gente, donde hay muchos latinos. Eviten estar en situaciones que puedan causarles a ustedes problemas como en bares, tomando, etc. Lleven una vida tranquila con su familia lo más posible y no abran la puerta. Ustedes no tienen que abrir la puerta a nadie.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
No existo. ¿Seré invisible?
Temo decirte que sin crédito estás en lo correcto. No existes. Pero no te preocupes. Juntos lograremos construir tu historial crediticio para que existas.
En el sistema financiero, tus sueños se pueden cumplir con una firma y la promesa de que pagarás poco a poco. Es importante que confíen en ti. El primer crédito deben darlo a tu palabra. Los expertos en finanzas sugieren que abras una cuenta de banco y apliques para tener una tarjeta de crédito que deberás cuidar cubriendo tus deudas a tiempo. También existen instituciones financieras dispuestas a confiar y darte pequeños créditos. Cuando inicies tu crédito, no abuses, compra y paga. Nunca gastes más de lo que ganas. Da los primeros pasos, pero con cuidado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en ese momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. El pasado 5 de marzo fue la fecha anunciada por la administración del presidente Donald Trump para la terminación del programa de acción diferida para allegados en la infancia, DACA. Pero es importante saber que el programa sigue vigente para aquellos Dreamers que ya gozan de sus beneficios, aunque no se admiten nuevas solicitudes. Es importante recordar que los Dreamers continúan siendo protegidos por los dictámenes judiciales de las Cortes de San Francisco y de Nueva York. La Suprema Corte de Justicia decidió no escuchar el caso hasta que resuelva la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Así que no hay tiempo que perder a renovar DACA ya para mantener sus beneficios. Este es un mensaje de su estación favorita y de la redhispana.com.
Camino al éxito.
Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine que ha creado muchos personajes únicos teniendo grandes logros en todo lo que se propone. Y está promoviendo su más reciente película, How to be a Latin Lover, con la firmeza que el éxito de la misma da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos.
Es una película americana con un elenco muy importante americano. Sin embargo, los dos estelares somos dos latinos. Y aparte, la película tiene un nombre latino, dice How to be a Latin Lover. Si a la película va bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine, hagamos su historia juntos y además diviértanse.
Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
Saludo para los oyentes de la Red Hispana, soy Eugenio Derbez.
Un mensaje de esta emisora y la Red Hispana. Punto org.
regresamos a Bienvenidos a América.
Así es, amigos y amigas, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y, como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Don Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y su correo electrónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. Mi teléfono es 703-998-8507. 703-998-8507. Y mi correo electrónico a nuestros amigos de Bienvenidos a América es coyley, coyley.usa@libre-e.com.
Así es. Bueno, gracias, Silverio. Ya saben que estamos aquí grabando este programa todos los jueves a través de las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, en el 1-800-248-3232 para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis. También estamos transmitiendo en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la red hispana. Así que vamos a estar alternando sus llamadas, sus comentarios, de tal manera que podamos desahogar el mayor número posible de preguntas o de comentarios en esta hora que tenemos de programa. Y vamos a continuar, Silverio. Vamos a alternar ahora. Vamos con una llamada de nuestra amiga María, que nos llama desde Santa Bárbara, California. Adelante, María. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Buenos días por allá.
Sí, mira, buenos días también para todos ustedes, y voy a aprovechar el espacio rapidito para preguntarle al abogado. Mira, tengo dos hijos, uno de 20 y uno de 19, que en diciembre cumplen los 5 años de residencia, y perdón por mi ignorancia, pero quisiera saber si es tiempo de que ya puedan aplicar para la ciudadanía y si es posible hacerlo como con una, una organización sin fines de lucro que ayudan a ese tipo de cosas, o ir con un abogado.
Gracias, María, por su sintonía allá en Santa Bárbara, California, donde saludamos a todos nuestros amigos y seguidores de Bienvenidos a América. Muy buena pregunta, María, y recuerde, nunca se disculpe por no saber. Más bien, averigüe, estudie, aprenda todos los días. No se preocupe, que todos nacemos sin saber nada y todos aprendemos a través del tiempo y a través del estudio, de modo que no hay en este momento con la tecnología disculpa para no educarse, aprender. Bueno, María, sus hijos ya, si son residentes por más de 5 años, pueden pedir la ciudadanía americana. No necesitan ir a donde un abogado, porque si no tienen récord criminal o si no tienen algún problema que hayan sometido documentos falsos al Servicio de Inmigración por haber pedido algún beneficio bajo la ley de inmigración, no necesitan ir a un abogado. Pueden ir a una agencia comunitaria que los puede ayudar en una forma correcta, siempre y cuando cumplan con esos requisitos que le acabo de explicar. Sus hijos, si vivieron entre la edad de 18 a 26 años, deben de registrarse con el Servicio Civil, no es ni siquiera militar, de los Estados Unidos. Es solamente registrarse, no tienen que enlistarse con ninguna rama militar de los Estados Unidos, pero sí tienen que registrarse. Todo varón entre la edad de 18 a 26 años tiene que registrarse con el U.S. O el Servicio Civil de los Estados Unidos, que no quiere decir que se está enlistando con ninguna rama de gobierno militar de los Estados Unidos, pero sí es requisito. Para los extranjeros es muy importante y por lo tanto tienen que hacerlo. Cuando van a pedir la ciudadanía, tienen que demostrar que lo hicieron. Gracias, María, por su sintonía en Santa Bárbara, California.
Muchas gracias, María. Es lo que se llama el Selective Service, si no mal recuerdo, ¿no, Silverio?
sí, correcto, el servicio selectivo, o sea, selective es algo service que la ley impone sobre todo hombre, no mujer, hombre, en los Estados Unidos entre la edad de 18 a 26 años.
Ya, claro, en México hay un procedimiento más o menos similar que se llama el servicio militar, ¿no? Que en realidad no te dan, a mí no me dieron adiestramiento militar, simplemente es una manera de registrarse y te dan un documento verde, en el caso mexicano, que era una cartilla, ¿no? Que era un documento necesario para tramitar en esa época, no sé si sigue haciéndolo, para tramitar pasaportes y otro tipo de documentos oficiales. Y tenemos una pregunta a través de Facebook Live, Silverio, la hace nuestro amigo Alan, perdón, Francisco. Él es mexicano, su fecha de nacimiento es de 1977, entró a los Estados Unidos IWI, es decir, sin inspección. Solo tenía una pregunta aproximadamente, hace aproximadamente un año y medio fue con su abogado para ver qué probabilidades tenía para calificar para la visa U. Y el abogado le dijo que lo más importante es que el fiscal, el procurador, firme la carta de qué ocurrió durante el incidente. Nos dice nuestro amigo Francisco que el fiscal ya firmó la carta, pero nunca fue al psicólogo ni a terapias para comprobar que sí quedó traumatizado. Y ahora le están negando la visa U y lo van a poner en deportación. Pregunta si esto implica que por negarle la visa U lo van a poner en un trámite de deportación, Silverio.
Ah, es un caso algo complicado, pero a nuestro amigo Francisco, que pidió una visa U basado en que fue víctima de un crimen y el fiscal firmó el documento, la solicitud para que él fuera considerado una víctima oficialmente, aparentemente el Servicio de Inmigración y Ciudadanía no creyó que era suficiente la evidencia sometida, porque recuerden, amigos y amigas, en estos casos se necesita demostrar que hubo un proceso judicial, que aparecieron en la corte, que la víctima cooperó con la fiscalía. Esa es una parte. Pero también el resultado, lo que dijo el juez. O sea, todo eso hay que someterlo. Entonces, a nuestro amigo Francisco parece que le faltó asesoría en ese sentido, y si le están negando...
Una corrección, Silverio. Una corrección. La pregunta es... Perdón, y esto lo corrijo, fue un error mío. Dice, si me niegan la visa, lo van a poner en deportación. Quiere decir que el proceso sigue en trámite todavía.
Sí. O sea, si le niegan la visa, ya saben quién es él, dónde está. Y el gobierno de Estados Unidos pudiera ponerlo en deportación si es que él tiene algún caso pendiente en la corte criminal. Pero si no, no debería, aunque bajo la administración del presidente Trump, toda persona que esté sin documentos en Estados Unidos está sujeta a ser removida de los Estados Unidos. Esa es la nueva regla impuesta el 25 de enero de 2017.
Ahora, una pregunta. En este caso, Silverio, que nos dice nuestro amigo Francisco que él no fue al psicólogo ni a terapias para poder comprobar los efectos que tuvo este caso en su persona. Como el proceso no se ha determinado, ¿él tiene todavía posibilidad de, digamos, en este momento aportar pruebas, elementos adicionales que permitan apuntalar la posibilidad de que reciba la visa U, o se tiene que esperar el resultado?
Sí. Claro que sí, José. Definitivamente, nuestro amigo Francisco puede ir a la asesoría de una psiquiatra o una psicóloga clínica. Muy importante, psicóloga clínica o psiquiatra. Yo personalmente prefiero para mis clientes una psiquiatra donde pueda demostrar que fue impactado en una forma tan adversa ese momento de haber sido víctima de un asalto. Entonces le recomiendo que vaya a una psiquiatra y presente eso como una evidencia suplemental.
Perfecto, bueno, la musiquita, se nos acaba el tiempo, Silverio. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América, 1-800-248-3232.
Fue Fuente de Salud.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuál es la diferencia entre gripe y catarro? Aunque los virus son distintos, ambos se contagian por las microgotitas que el enfermo escupe al hablar, reír, estornudar o toser. Por eso, lávate las manos frecuentemente. Al tocar objetos infectados y después tocarnos ojos o nariz, el virus entra en tu cuerpo. Ambos virus generan congestión nasal, moqueo, molestias y dolor de garganta, de cabeza, tos, estornudos, presión en los oídos, pérdida del sabor y olor y cansancio. Pero ojo, el catarro afecta más a las vías respiratorias altas, nariz y garganta. Por su parte, la gripe o influenza es más seria, con posible fiebre, dolores musculares y gran fatiga. Si es que ya sabes, soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud de turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
Cuando llegué a trabajar, había 8 botellas de agua.
¿Y entonces?
Media hora después, solo había 5 y me echaron la culpa.
Un estudio reciente reportó que un 53% de personas en Estados Unidos asegura que el nivel de confianza que tienen en los hispanos es bajo. Tenemos que cambiar esa idea. Cuando eres honesto, todos confían en ti.
Pero nunca he tomado nada.
Ah, pero la honestidad va más allá de no robar. Significa actuar con la verdad. La honestidad te hace auténtico, transparente, alguien en quien confiar. Es un buen momento para cambiar y avanzar en el camino al éxito. Ahí donde estés, en tu trabajo, con tu familia, frente a tus amigos. No pierdas el tiempo. Empieza ya. Practícala y ejercítala. ¿Te atreves? Los hispanos hemos demostrado que sí podemos.
Un mensaje de la Red Hispana
y esta estación.
Planeta Azul. ¿Es posible que el calentamiento global desplace a personas de bajos ingresos de sus vecindarios?
Es uno de los factores. En Miami, las comunidades de menos ingresos viven por lo general alejadas de las playas, en partes más altas de la ciudad.
Pero el alza del nivel del mar, tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Fuente de Salud.
Soy Fabiola Kramsky y tú Iris con un minuto de salud. Muchos llaman al pistache la nuez más saludable, pues es muy rico en proteína, fibra y antioxidantes que lo hacen un gran protector del sistema cardiovascular. Prefiérelos con cáscara, pues al tener que pelarlos comerás 40% menos según la revista Appetite. Otro truco, si botas las cáscaras inmediatamente, comerás 22% más pistaches que si dejas las cáscaras cerca de ti. Y es que dicen que cuando ves el monto de cáscaras, tu cerebro recibe un mensaje para que pares de comer. Y señores, 100 gramos de pistache pueden dar rigidez a su órgano sexual, pues mejora el flujo sanguíneo. Así es que ya sabes, hay más de una razón para consumir pistache. Soy Fabiola Kramsky y tu Iris con un minuto de salud. Hasta la próxima.
Visita laredhispana.com para más información. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Camino al éxito. Siete es un cantante ganador de un Grammy Latino.
Antes de ver qué queremos poner en nuestra mente, tenemos que entender la diferencia entre los intereses y las pasiones. Los intereses son cosas que van y vienen, son cosas pasajeras. La pasión es lo que define tu vida. La pasión es lo que tú harías gratis. La pasión es lo que si dejas de hacer, te pones triste, te vas muriendo poco a poco.
Su filosofía de vida es simple. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Cuando me pusieron mi primera guitarra en las manos, entendí lo que era la pasión. Es como enamorarse, no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Y desde ese momento en adelante, yo no dejé de tener música en mi cabeza. Esa es mi pasión. Yo quiero que cada uno de ustedes piensen en cuál es su pasión, porque están en el momento cercano de descubrirlo, o ya lo saben probablemente algunos de ustedes.
Su intención es contagiar al mundo con su positivismo y llevar su mensaje de alegría.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y como cada semana, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio don Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta nuevamente con nosotros su número telefónico y su correo electrónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. Mi teléfono es 703, el área code, 998-8507. 703-998-8507. Y mi correo electrónico es coy, C-O-Y, ley, L-E-Y, punto USA, arroba, Live, L y pequeña V pequeña e.com.
Muchísimas gracias, Silverio. Como siempre, te damos el agradecimiento de todos por estar con nosotros en este programa, dando siempre tus buenos consejos a nuestro público. Y recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para sus llamadas en vivo, en directo y gratuitas. Pero también seguimos con nuestras transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y por supuesto, nos pueden seguir también en nuestra página, nuestros cuarteles centrales, nuestra página central de la redhispana.com. Y como saben, ya tenemos ahora la Red Hispana Online. Nos pueden seguir 24 horas al día, 7 días a la semana, con información no solamente de asuntos migratorios, sino de muchas otras cosas que también le interesan a nuestra comunidad latina, como por ejemplo la salud, la educación, muy importante tema para nosotros los latinos, espectáculos, deportes, la redhispana.com y la Red Hispana Online. Y si te parece, Silverio, vamos con la llamada de nuestro amigo Eric, que nos llama desde Los Ángeles, California, a través de Facebook Live. Adelante, Eric. Bienvenido al programa. Buenos días por allá.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias. Mire, estoy llamando porque tengo una preguntita.
Sí.
Mire, mi hermana tiene visa de turista, ¿verdad? Y ella conoció a una persona cubana aquí en los Estados Unidos y se enamoraron y pues están en el noviazgo. Y entonces él le dice de que se casen, no más que él apenas está tramitando la residencia. ¿Cuánto tiempo demoraría para que él la pueda pedir a ella?
Bueno, gracias, Eddie, por su sintonía allá en California. Qué placer nos da poder orientar a todos los amigos y las amigas en California. Yo no puedo dar consejo a través de terceras personas, pero voy a explicar en forma genérica, general, el proceso. Y si esta persona cubana que su hermana está pretendiendo y que posiblemente va a terminar en matrimonio, todavía no hay matrimonio, ¿verdad, Eddie?
No, todavía no.
Todavía no, ok. Entonces, esta persona, ¿cómo está obteniendo la residencia? Yo quisiera saber.
La persona cubana, por medio de pues del asilo que le dan a los cubanos. Él llegó hace un año.
La ley de ajuste cubano, ¿no?
La ley de ajuste cubano.
La ley de ajuste cubano, bueno, si ese señor cubano que está pidiendo su ajuste cubano va a ser procesado a través de la ley de inmigración en este momento vigente, 15 de marzo de 2018, en la cual le permite a los ciudadanos cubanos hacer un ajuste de estatus después de un año de haber sido aceptados como refugiados. Entonces también entra su esposa. Pero recordemos que todo este proceso es discrecional y no sabemos si este señor califica para el ajuste cubano o no. Si llegara a calificar, entonces él puede entrar con su esposa y sus hijos menores de 21 años de acuerdo a la ley actual. Pero si no califica, entonces obviamente que su hermana estaría corriendo un riesgo alto, quedarse sin estatus. Yo le recomiendo que no pierda su estatus de turista en este momento, esperando a ver si él califica para el ajuste cubano, porque hay personas que piden ese ajuste y no califican al final. Entonces, para mí como abogado, no considero que es conveniente darle un consejo equivocado a nadie. De modo que si tiene dudas, que vaya donde un abogado allá en el área donde viven los dos, consulten los dos, vea el abogado los documentos y vea en una entrevista directa y personal si ese señor cubano califica para el ajuste al de residente permanente. Muchas gracias, Eddie, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestro amigo Eric allá en Los Ángeles y a las personas que nos siguen a través de Facebook Live. Muy bien. Ahora tenemos una llamada de Laura que nos llama desde Sunnyside en el estado de Washington. Me encanta el nombre Sunnyside. Siempre hay que ver el lado soleado, el lado positivo, optimista de las cosas, mi querido Silverio. Bienvenida, Laura, al programa. Buenos días allá en el estado de Washington. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, hola, buenos días. Bueno, la pregunta es de que sí es cierto que las aplicaciones de la 245i que se metieron en el 2001 ya se están procesando, porque una prima, su mamá es residente y le arregló diciembre pasado, y nosotros tenemos la aplicación desde el 2001, mi papá es ciudadano, y no vemos nada de movimiento, no sabemos también en qué fecha irán.
Laura, gracias por su sintonía allá en el sitio tan bonito que dice nuestro amigo José López Zamorano, Sunnyside, el sitio de el sol, donde el sol alumbra perfectamente en en el estado de Washington. ¿De qué parte es usted, Laura?
De México.
Mexicana, bello país. Sí. México, amo a México. Siempre que voy disfruto mucho a su gente, a su folclore, su comida. Le canto a mi esposa, aunque no crean, le canto, pero canto mal, ¿no? No es que
a ver, cántanos un poquito, canto, Silverio, por favor, tenemos un poquito de tiempo.
Le canto lo de José Alfredo Jiménez, imagínense. José Alfredo Jiménez, que es mi ídolo mexicano, cantor excelente.
¿Con tequilita entonces, y bueno, todo, Silverio?
Sí.
Ah, muy bien.
Entonces, mira, ahora tenemos que para México, para las personas que solicitaron bajo la sección 245I, que están protegidas, pero tenemos que saber si Laura está protegida bajo esa sección y cómo fue peticionada.
Padre era residente en ese tiempo, éramos menor de edad, mi hermana y yo.
Ah, bueno, su padre era residente, entonces sí. Está actualizada de acuerdo al boletín de visas del 2018. En marzo del 2018 ya pueden someter sus documentos para ajuste de estatus, siempre y cuando tengan los requisitos, porque en realidad para las personas que sometieron antes de mayo 2017, y usted está dentro de ese grupo, pueden someter esos documentos. Deben de consultar con un abogado si hay alguna duda. ¿Por qué? Porque no quiero que vayan a hacer algo equivocado. Entonces, es bueno que Laura consulte un abogado allá en Sunnyside, Washington State, ¿okay? Al otro lado de los Estados Unidos, donde nos escuchan a nuestros amigos y amigas, seguidores de Bienvenidos a América. Gracias, Laura, por su sintonía.
Muchas gracias, Laura, y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen por el estado de Washington. 16 años de espera, mi querido Silverio. Y lo lamentable, lo triste, es que no es un récord, porque hemos visto casos aquí de peticiones precisamente de mis hermanos y hermanas mexicanas cuando se trata de hermanos o hermanas, que puede tomar más de 20 años. Ojalá cuando se esté planeando y diseñando estas reformas migratorias sea un tema que realmente ocupe la atención, porque es demasiado tiempo de espera, Silverio.
Así es.
Bueno, se nos acaba el tiempo, Silverio. Te agradecemos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Gracias, José López Zamorano. Qué gran honor estar contigo.
El gusto es mío. Gracias a las emisoras afiliadas, a todos los amigos y amigas. Y acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.